como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Xavi, gracias por aceptar tomar un café con nosotros. Mucha gente te conoce, yo hasta hace no mucho no, porque soy un ignorante y estoy casi orgulloso de serlo. ¿Quién es Xavi Espín?
Pues de hecho...
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
No te voy a engañar. Hace unos escasos minutos he intentado autodefinirme muy brevemente y creo que he encontrado la definición perfecta para mi estado actual, que sería pues un controvertido amante del baloncesto, resiliente de éxito tardío.
El concepto de éxito tardío me gusta. ¿Qué es para ti esto de éxito tardío?
Pues considero que llevo muchísimos años picando piedra para poder vivir del baloncesto y lo he conseguido tarde. Creo que hace bastantes años que me merecía poder respirar, poder dar una buena vida a los míos, a mi gente, y lo he conseguido tarde.
Tú estás en todos a los habidos y por haber. Creo que eres presidente de un club de básquet, has sido entrenador, has sido jugador, vendes servicios y maquinaria relacionada con el básquet. ¿Tú eres básquet o aparte de básquet hay algo más en Xavi?
Pues si se lo preguntas a mi mujer te dirá que solo soy baloncesto, porque no pienso en otra cosa las 24 horas del día, pero evidentemente Xavi Espín es muchísimo más. De hecho, soy pues eso, un amante de la naturaleza, un amante de su mujer y de sus hijos, muy amigo de sus amigos y siempre dispuesto a echar una mano a todo aquel que considere que se lo merece.
Hace mucho tiempo Javi Clemente dijo, del fútbol viven los jugadores y los entrenadores. ¿Es posible vivir del básquet sin ser jugador o entrenador? ¿Qué hace tu empresa? ¿Qué ofrece?
Mi empresa ofrece absolutamente de todo. Empezamos con únicamente una referencia, que fue la apuesta por las máquinas de tiro, en las que pensamos que pues, no habría ni futuro ni mercado. Y en la actualidad disponemos de un catálogo de más de 400 referencias con distintos servicios en cuanto a alquileres, organización de eventos y soporte. Pero lo que te comento, los inicios nos llevan a contactar con Dr. Dish, ser su distribuidor oficial para España, Portugal y Andorra. Y en la actualidad pues tenemos la exclusividad de la marca para 32 países.
Al final, es que estaba pensando en la minicopa andesa y me pone de mala hostia. ¿Toda esta fiesta la pagan los padres? Yo veo bien que la gente haga deporte y todo es importante que el mundo haga deporte, pero los costes, la administración, ¿cuánto hay de marketing en plan, no, seamos sanos y saludables, y cuánto hay de verdad hay que poner dinero en la mesa? Porque un padre se preocupa y pone dinero encima de la mesa.
Sí.
¿Qué ayudas tienes del Estado?
Nosotros ninguna, al contrario, como, bueno, desde que la empresa funciona como funciona y tenemos los resultados económicos que tenemos, evidentemente todos son palos de las ruedas. No hay otra manera de decirlo. También es verdad que más generas, más tributas. No hay otra manera de explicarlo. Pero no, sí, es verdad que sí. Ayuda a ninguno.
Y como empresario, amante del básquet, ¿cómo se hace para tener un club saneado y que pueda jugar muy arriba? Porque claro, si es un club que juega entonces en categorías de promoción, los costes son más bajos. Puedes jugar en descubierto, vale. Pero si quieres competir, ¿cómo se tiene un equipo saneado? Y te lo pongo un ejemplo, estoy entrenando en el Lima. Tenemos un Liga 2. que son pesetas.
Sí.
Y cuestan un huevo. Pero pienso en el SESE, que tiene todos los equipos en preferente. Es que es caro de cojones. ¿Cómo se hace para equilibrar el no clavar a los padres y poder estar arriba? ¿Cómo se balancea esto?
Pues realmente es muy, muy complicado y cada vez lo es más. Desconozco si clubes como el SESE tienen patrocinios económicos de distintas empresas o otro concepto que se estila mucho últimamente, que son las donaciones, tanto anónimas como publicitadas, pero realmente cada vez es más, más complicado poder jugar en estas categorías con una cuota relativamente asumible por una familia.
Y como empresario, ¿crees que eso no son? Yo creo en los clubes de barrio, ya sea el SESE, ya sea el Lima. Los patrocinios son, mira, me gusta el básquet, juega mi hijo y te pago 500 euros al mes, 100 euros al mes, lo que pueda hacer la empresa. ¿Tú como empresario tienes retorno de inversión estos patrocinios o realmente es lo que estoy diciendo es amor por el básquet?
Realmente es, por mi propia experiencia, va a fondo perdido. De hecho, es amor y devoción por el deporte, por el baloncesto en este caso, y normalmente porque tengas algún tipo de vinculación personal con el club. A nosotros, a estas alturas, recibimos entre 10 y 12 propuestas de patrocinio semanales. Triple Shot hace pequeñas aportaciones a distintos clubes, torneos o eventos, pero nunca nos posicionamos porque pienso que no sería positivo para la marca. De hecho, las propuestas suelen ser todas muy similares en cuanto a torneos 3x3, en cuanto a clubes de formación, torneos internacionales, pero considero que posicionarte en cualquiera de ellos puede ser perjudicial para la marca si no analizamos el retorno inmediato de una manera muy distinta a cualquier otra propuesta.
Lo que está claro es que la gente le gusta el básquet y quiere jugar. O sea, ha explotado 3x3, hay concursos, hay tecnificaciones, hay montones de sitios donde los padres, los que pueden, aparte llevar a su hijo a un club de básquet, los apuntan a tecnificaciones, que son carísimas, que me parece muy bien, pues el precio es la que es, a 3x3. ¿Hay alguna manera para monetizar mejor esta masa social y que el beneficiado sea más el básquet, más que, no, me monto un torneo de 3x3? ¿Hay alguna manera, la federación, no sé, o algo que se pueda hacer para ayudar al básquet a crecer de una manera más sostenible, digámoslo así?
Yo personalmente creo que es imposible porque estamos abocados, sobre todo, ya no mirándolo desde la vertiente de empresario, sino mirándolo como presidente y fundador de un club de un pueblo, de una población con menos de 15.000 habitantes. Es imposible convencer a entrenadores a venir a entrenar a tu club cuando los supuestos tecnificadores, por llamarlos de alguna manera, con titulación cero si la tienen, están cobrando 30 euros la hora y tú estás pagando a estos chavales, en el mejor de los casos, con 120 euros al mes. Yo considero que es pues eso, otra de las opiniones controvertidas de las muchas que te puedo dar, porque realmente estos tecnificadores, por llamarlos de alguna manera, porque la mayoría creo que no tienen conocimientos suficientes como para poner a tantísima gente bajo sus horas de atención. Veo que eso es bastante perjudicial para el baloncesto de toda la vida, para el baloncesto de club, para el baloncesto tradicional.
Vamos, sí, vamos al baloncesto, dejamos la empresa. Yo tengo una empresa y bastante disgustos me da la vida con la empresa. Hablemos de básquet. Los tecnificadores, vamos al jardín. Idealmente sería algo que el club haría con su equipo, si tuviera recursos, pero no los tiene.
Exacto.
Lamentablemente no los tiene. La gente con posibles, que me alegro por ellos, lo busca fuera. No se puede parar. No hay nada que tu club pueda hacer para decir, mira, no te vayas, ya te tecnifico yo con nuestro equipo, con la gente que te conoce, en vez de irte ya, que te van a enseñar a ser un normalmente, porque yo estoy viendo, hacer dobles y pasos. no hay una opción para un club decir, hostia, no os vayáis, los que puedan, os pagáis a nosotros, hacemos un share cost, una obra de caridad para que tú pagues tu parte y un poco más para que venga más gente. ¿Alguna opción o seguimos siendo muy egoístas los padres? Este es el mejor tecnificador, porque mira qué pendientes lleva, hay que meter más chulas.
Tal cual, yo, bueno, tú has hablado de pendientes, yo hablaría de seguidores. Al final, viralizas un vídeo mediocre, consigues tener más de 15.000, 20.000 seguidores y, por no ir más lejos, pues tu hijo quiere estar con ese chico porque va a salir en sus redes sociales, no hay mucho más. Yo hablo de mi caso personal, tengo dos hijos, uno de ellos adolescente y el otro pues tiene 11 años y evidentemente consumen este contenido. Me da muchísima rabia porque no entran en razón, evidentemente son críos y lo que ven es lo que aparece en redes sociales y lo que se promociona a bombo y platillo.
Pero es un deporte, hemos dejado, o sea, yo trabajo en marketing, soy mala persona, voy al infierno. Y si me pongo el gorro de marketing, ole tú, igual que la minicopa Endesa, ole tú, Endesa, te las monta muy bien, coges a niños que no cobran, los explotas comercialmente, haces MVPs, que sí, que lo entiendo, que es una empresa, pero ¿y la ética?
Bueno, eso ha quedado a un lado, seguro.
¿Y qué hacemos para que el básquet vuelva a ser aquello que jugábamos tres con una pelota? Mi casa de goma que picaba. ¿Dónde está?
Porque la gente como tú y como yo, con ese pensamiento retrógrado, por decirlo de alguna manera, la gente pasional, altruista, cada vez tiene menos cabida en este mundillo. Es muy difícil. Yo creo que es pegarte con un muro semana tras semana.
¿Vale la pena ser buena persona al final? O mira, yo hago lo que tengo que hacer, duermo conmigo mismo, yo estoy en paz, pero no espero que de ser buena persona las cosas me vayan mejor. ¿Hago lo que creo o es mejor ser un cabroncete y manipular las cosas para llegar arriba?
Bueno, si se pudiera dar el caso de hacer un híbrido de las dos definiciones sería fantástico. Yo pienso que ser un cabroncete o ser un poco cabroncete es muy, muy necesario. El quedabienismo, para mí, que está tan de moda, no debería tener cabida ni en este mundo, ni en el empresarial, ni en el deportivo, porque solo resta. La hipocresía, evidentemente, tiene un lugar preferencial en este mundillo. Y, pues eso, o encontramos a gente con muchísimas ganas de señalar la manzana podrida o desenmascarar hipócritas, o estamos realmente vendidos.
¿Cuándo te perdiste la... ¿Cuándo te diste cuenta que la realidad no era tan bonita? ¿Cuándo eras jugador? ¿Cuándo fuiste empresario? ¿Cuándo viste la realidad?
Bueno, de hecho, te podría dar varias versiones. Como empresario, se me ha caído muchísima gente a los pies en los últimos meses, pero bueno, es algo con lo que ya contaba. Venía avisado de muchísimas cosas, estás en una posición de privilegio, no puedes caer bien a todo el mundo, eso lo tengo asumido. Me costó bastante entender que puedes caer mal a la gente, por tu éxito, por tu condición, por tu manera de hablar. Pero ahora mismo, pues eso, vivo en paz y me gusta pintarle la cara a más de uno y a más de dos. Y no tengo ningún tipo de problema en pues decir nombres de personas, nombres de empresas, nombres de federaciones, en público y en según qué medios. No me preocupa absolutamente nada.
Bueno, si te sirve de consuelo, desde un punto de vista de marketing, tu objetivo es o caer bien o caer mal. Lo que no puedes soportar y es está prohibido en marketing es no caer. A partir de aquí, tómatelo como quieras. Sí.
Tal cual.
O sea, si ni caes bien ni mal, es que no eres nadie. Prefieres, es mejor que te odien que no les importes.
Tal cual, pero sigo remarcando o dándole muchísimo énfasis a la hipocresía. Yo vengo del pozo, yo cerré una tienda de baloncesto que funcionaba perfectamente, que estaba en nombre de muchísima gente. La cerré en pandemia por por precaución y por ser una persona muy responsable y muy consciente, no querer hipotecar mi futuro y el de mi familia, decido, funcionando muy, muy bien, con unos números muy, muy verdes, cerrar esa tienda. Y recuerdo el día que hago el anuncio en redes sociales de que la tienda se cierra, recibir entre 700 y 800 mensajes de muchísima pena, estaremos contigo en cualquier cosa que inicies, lo sentimos muchísimo, Xavi, contigo a muerte. Entre 700 y 800 mensajes, pues un tío de pueblo como yo, que no es para nada mediático, 800 mensajes, de los que hoy en día, y ahora viviéndolo desde la cresta de la ola, te podría decir que de 800, 750 eran hipocresía pura y dura.
Mira, he tenido un hermano que estudió SADE, era un puto crack, era buenísimo, era buenísimo. Se murió de cáncer hace 10 años. Y cuando estaba enfermo, eso te dices tú, no, no sé qué, ya te ayudaremos a la familia. Se murió y todo el mundo huyó como locos. La vida te da sorpresas, pero bueno. Y entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto?
¿Cuál es la gracia? Superación personal, crearte una parte de personaje y una parte de persona totalmente distinta. Si puedes trabajar para los medios con una cara, mi recomendación es poder hacerlo. Yo ahora trabajo para todo el mundo. De hecho, ayer llegué de Milán, de cerrar acuerdos importantísimos. A veces mi mujer me dice, Xavi, es bueno que cuentes absolutamente de dónde vienes, dónde vas y lo que generas, o es mejor permanecer en anonimato y en silencio. Llega un momento en el que prefiero pues, que la gente que me mira con recelo y que piensa, hostia, mira el tonto este dónde ha llegado, con quién se codea. Ahora mismo prefiero ese comentario que el de pensar, hostia, este chico ya no hace ninguna publicación en Instagram o ya no sabemos nada de él. Prefiero hacer ruido y que la gente piense lo que tenga que pensar, porque pienso sinceramente que es, pues eso, la sociedad es el reflejo de la sociedad actual, y mi recomendación para todos los que empiezan a emprender, para todos los ya sea en el deporte o en cualquier otro ámbito, generen muchísima autoestima y tengan muy muy claras sus convicciones, para tirar adelante cualquiera de los proyectos que puedan ambicionar.
Y yo como padre, ¿cómo hago para proteger a mi hijo de todo esto? Que quiero que lo que haga básquet, haga un deporte, todo esto, ¿me vas a picar?
Es muy difícil, muy, muy difícil, porque yo también ahora mismo, pues eso, nos ponemos la piel de padre. Mi hijo de 17 años, no te diré contra su voluntad, pero está en el club del pueblo, en el club que fundó su padre, con un nivel deportivo muy, muy superior al del club. Un chico de 16 años que podría estar jugando perfectamente en un junior, inter o preferente de cualquier club, está jugando en un sub-20 de nivel A2 en el club del pueblo. ¿Por qué? Por las convicciones del capullo de su padre, que evidentemente pues, se trasladan sobre su pensamiento. Mi hijo pequeño, pues igual, 11 años, jugando en el preinfantil del equipo del pueblo, en seguimiento con el Barça, hemos hecho 3-4 entrenamientos, pero sin muchísimo más, jugando en nivel C, lo que pasará a ser C1 en la fase regular, pero evidentemente con unos principios y unos valores que dudo que muchísimos de estos críos o hijos de muchas familias que van a tecnificar por toda Cataluña o por toda España puedan acabar asumiendo a lo largo de su vida. Lo que están tecnificando mis hijos es el otro baloncesto y es de lo que yo me enorgullezco. Espero no sentirme nunca culpable. Si en algún momento ellos me llegan a pedir, papá, queremos marchar del club, no sentimos las cosas de la misma manera que las sientes tú, pues evidentemente lo respetaré, lo analizaremos en familia y daremos ese paso. pero estoy muy convencido, muy satisfecho de cómo se están haciendo las cosas en mi casa y me gustaría extrapolarlo a las familias más cercanas, de las que soy una pequeña influencia, de las que soy un referente cercano. Al final entreno al equipo de mi hijo pequeño, puedo charlar con esas familias. Al final se trata de eso, de ser un pequeño orador convincente para que esta pequeña Galia, este pequeño reducto, cada vez sea más grande.
Lo envié el jueves.
Y entonces, estamos como antes, perdamos toda esperanza, ya no hay aquel básquet que me gusta a mí, que es de un club, que has ahí toda tu vida, no es que seas muy bueno, si es un tío normal, estás ahí, haces amigos. Yo entreno con un chico con el cual yo jugaba cuando tenía 14 años, tengo 55. ¿Eso ha muerto o quedan reductos, quedan pequeñas aldeas galas?
Considero que sí, pero no están bien vistas. No están bien vistas. Y bueno, pues ese es el problema. A seguir luchando, a seguir convenciendo, a seguir quitando caretas a todos los vendemotos de clubes mediocres con entrenadores sin titulación que se creen superiores. Y pues eso, para eso hace falta gente valiente o gente en una posición en la que no le importe la opinión pública. Ni
ya saltamos al tema del club. Tienes un equipo y sabes que tienes cuatro buenos, cuatro malos, cuatro de clase media.
Vale.
¿Cuál es la obligación del club? Mantener el grupo, que el grupo suba de nivel, con lo cual cortamos los cuatro malos, mantenemos los que somos, con lo cual los cuatro buenos se van. ¿Cuál es la evolución de un club respecto a un grupo de niños que un padre te deja? Un niño de hasta segundo año de infantil.
Ajá. Pues no sé si es la respuesta que esperas, pero yo lo que fomento en este caso, porque yo tengo cinco jugadores de nivel, cinco jugadores...
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
De nivel bajo y dos jugadores que no jugarán a baloncesto en su vida. Yo fomento el sentimiento de pertenencia, que los padres entiendan que este es el lugar para el desarrollo tanto deportivo como personal de sus hijos, que compitan al máximo, que no hace falta meter ni 20 puntos, ni coger 20 rebotes, ni dar 10 asistencias para competir. Que dar tu máximo en tu casa tiene muchísimas ventajas. Yo siempre les hablo de que mi objetivo principal, por ejemplo, es que cuando lleguen los campus de verano, de Semana Santa o de Navidad, pues este crío, cuando tenga 16 años, pueda ser partícipe de ellos como monitor también el día de mañana. Que, pues eso, que sientan que el club de su pueblo, de su localidad, de su barrio... merece ese esfuerzo y que probablemente tendrá mucha más recompensa que marcharte al club grande de la ciudad a jugar en Inter o Preferente o ser el jugador número 11 o número 12 de ese equipo. Es una labor ardua, complicada, pero considero que todo parte del sentimiento de pertenencia.
¿Y los convences a los padres? Porque yo veo cada vez más clubs que son media clase media, el bueno viene del club de turno, le explica su cosa, tiene mejores instalaciones, una categoría más, quizás dos, depende, y se van. ¿Cuesta mucho convencer a los padres? ¿Te cuesta convencer a los padres? Hostia, no tengas prisa, si tienes un buen entorno, el entrenador es bueno. ¿Cuesta convencer?
Después de muchos años y de una desilusión bastante grande con una apuesta personal hace 3 años, tengo un grupo de padres excepcional en el que no hay absolutamente ninguna mancha y me cuesta bien poco ser el faro referente. Me considero muy afortunado porque me siento escuchado, respetado y valorado, y me encantaría que cualquier entrenador joven que venga por debajo y acabe llevando a estos críos recibiera el mismo trato y el mismo respeto que recibo yo desde hace dos temporadas con este grupo de 15 familias.
Entonces tú eres partidario de estar en el nivel que te toca estar sin buscar más para arriba. Y si tienes un equipo de nivel C, nivel C. Y si el día llega el senior, te subes a Copa, Supercopa, UEFA, fantástico. Y el día que se te vaya a la base, pues se te va a la base y bajas para abajo. Uh-huh. ¿Esto lo aceptarías?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Llevo aceptándolo y forma parte del concepto de resiliencia que hablábamos al inicio.
Aquí viene lo importante. ¿Consigues que la gente te siga igualmente? O sea, hay clubs que son clubs de barrio y da igual donde esté el equipo, que la gente sigue yendo.
Sí.
Correcto. Y hay clubs que solo te siguen si estás arriba. ¿Tú has conseguido que te sigan igualmente, independientemente de la categoría?
Yo ahora mismo me encuentro en una saliendo del primer loop de una montaña rusa brutal. Me he considerado siempre una persona muy querida, muy respetada, muy apreciada en el municipio, muchísimo, hasta hace dos temporadas y media, en el que llevando a un equipo sub-20 con jugadores juniors, una manzana podrida a la que no sé controlar, tiene muchísima más capacidad de convicción que yo y acaba marchándose al club vecino a jugar en el pozo, llevándose a jugadores de la base. Entonces, después de esas dos temporadas y media, estamos saliendo de ese loop vertiginoso, de esta montaña rusa, y evidentemente muy, muy, muy contento, muy contento, muy con muchas ganas de seguir enseñando, de seguir dando lecciones, porque me considero una persona capaz de aleccionar a muchísima gente por ser quien soy, por mi formación y de dónde vengo. Mi consejo es que nunca nadie deje de luchar por sus convicciones.
Vale, te lo compro. Quiero entrar en tu club porque me gusta tu filosofía. ¿Qué pides a un entrenador? ¿Qué miras en él para que entrene?
Considero que debo ser de los pocos directores deportivos, porque tampoco me gusta ese concepto para un club de pueblo, sinceramente. De los pocos responsables deportivos que es capaz de echar a un entrenador a las dos semanas de recibirlo. Sí, es verdad, me siento con muchísima gente a principio de temporada. Me pueden engañar, pero suelo captar muy rápido las intenciones o ambiciones de entrenadores jóvenes, o sobre todo cuando creen que están en el lugar adecuado y no lo es. Yo no diré nunca que son malos entrenadores, pero no han elegido bien el lugar en el que desenvolverse, y probablemente, y en este caso poniéndole nombre a todo, Montornès no es tu lugar. Ha pasado por aquí entrenadores de renombre, siendo un club de pueblo, entrenadores como Franco Pinotti, que después de dos temporadas Montornès no era su lugar.
Bueno, no
indagaremos más.
Sí, pero hay que ser honestos, hay entrenadores que son de competición y son buenísimos. No les des un infantil nivel D. No. Has de ser muy honesto como entrenador. O sea, si no te gusta entrenar niños, ni formar, ni nada, y te va la pizarra, no vayas, sé honesto. Otra cosa es que no hay sitio para ti, pues entonces no quites el sitio a otro que se pueda hacerlo. Aquí hemos de ser todos muy honestos a veces por entrenar, cogemos cualquier cosa. Y destrozamos un grupo de niños que, ostras, quizás no sean los mejores del mundo, pero ustedes se llevaban bien, tío, no los mates.
Tal cual.
No sé qué piensas al respecto.
Tal cual. Bueno, pues suscribo absolutamente todo lo que acabas de decir, y de la mayoría pues he sido testimonio directo. Por eso, si puedo detectarlo a tiempo, no permito que suceda. Y en este caso, pues en mi caso personal, he recibido en mi club a muchísima gente que venía de entrenar en la élite, por llamarlo de alguna manera, y ha sido un error absoluto. No solo porque les he dado a lo mejor una de las mejores generaciones del pueblo y la han acabado destrozando, sino porque una vez han visto que sus intereses personales no llegaban a sus pretensiones, que se han dedicado a despotricar, diciendo, hostia, pues en este club no hay proyecto, pues en este club no vais a llegar a ningún lado. Mira, yo voy a ir al club de al lado, que es exactamente la misma mierda que de donde vienes, pero bueno, tardarán una o dos temporadas en descubrir quién eres. No hay mucho más.
Ahora me viene una pregunta. O sea, yo soy muy fan de la formación, de somos todos los amigotes, no pasa nada. ¿Es difícil formar alto nivel siendo educando algo más que básquet?
No, yo considero que no. Que depende muchísimo del entrenador, de la suerte que puedas tener en ir más allá, en formar más allá del baloncesto, que no deja de ser baloncesto, pero es formar más allá del baloncesto. Yo no soy partidario del concepto familia, que está tan de moda. Somos una familia, somos todos hermanos. Yo eso no lo considero... No lo tengo integrado dentro de mi vocabulario, ni lo fomento, pero sí es cierto que considero, otra vez repitiéndome sobre el sentimiento de pertenencia, que debemos llegar más allá, que debemos formar mucho más allá del baloncesto dentro del parque, de todo lo que sucede fuera, de todo lo que sucede en un vestuario, de todo lo que sucede la semana de descanso, de todo lo que sucede en un torneo social, de todo aquello que nos pueda llevar a que un club de barrio, que un club de pueblo pueda hacer muchísimo ruido, pueda estar en boca de muchos y pueda ser deseo de otros muchos, muchos cuantos.
Y entonces, un entrenador que empieza, ¿qué le recomendarías que hiciera?
Primero que ordenara tu cabeza, que ordenara tus prioridades. Eso seguro.
Sí, exactamente. Eso seguro. Que sea qué quieres ser, qué te gusta, qué es lo que tu prioridad o...
Pero ahora mismo entrenar. Probablemente el 75% de estos entrenadores que comentamos lo que te va a decir es que prefiere tener 15.000 seguidores y 30.000 visualizaciones de un vídeo en el que enseña a hacer paso cero a un jugador que estar, desarrollar y hacer crecer al club de su pueblo. Entonces, es muy, muy difícil porque no sabría decirte cómo compensar la visión del éxito que tienen los jóvenes entrenadores.
Y ya para cerrar la entrevista, ¿para ti existen lo que yo llamo el unicornio, ese entrenador que ha estado en competiciones, selección española, tal y cual, que dices, mira, tengo 50 años, tengo familia, tengo hijos... A mí me gusta el básquet. Dame un mini para enseñarles. ¿Existen todavía estos tipos de personas?
Los he visto, los he conocido y me di cuenta de que se les cayó el cuerno muy pronto.
¿Sí? O sea, no lo existe realmente. Hostia, pues acabas de matar una ilusión de las mías. ¿Eh?
Pues utilizando la metáfora del unicornio... Te diré, pues eso, que al poco tiempo se le cayó el cuerno.
Pues vaya por Dios, me acabas de chafar. Pues, Xavi, gracias por todo, ha sido un placer. Y perdona por tener que repetir la entrevista, ahora colgaré, no te vayas, que luego seguiremos hablando un poquito más.
Ajá.
Un placer conocerte, es bueno saber que hay gente que piensa más o menos como yo, no al 100%, porque si no, uno o dos sobraba, eso está claro.
Está claro.
Pero un placer conocerte y gracias por darme otra vez esta oportunidad de repetir la entrevista.
Gracias a ti por pensar en mí y a partir de ahora pues tenemos un nuevo círculo de debate, aunque sea de modo privado.
Cuando quieras. Yo cuando quieras. Si te pasas por Barcelona, yo tengo coche, tú vives muy lejos de Barcelona. O sea, si vas por Barcelona, café cuando quieras.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Pues hecho, porque de hecho Barcelona es uno de mis centros neurálgicos en cuanto a negocios.
Perfecto, pues así que gracias por todo, Xavi.
Un abrazo.
I'm done.